Onda Aragonesa 96.7 FM Zaragoza. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise our toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Arranca Biots Mujeres en Onda aquí en Radio Onda Aragonesa. Y bueno, diría buenos días como siempre, pero que es que para mí son buenos días, no he comido. Entonces, claro, son buenos días, pero bueno, todos los que hayáis comido, buenas tardes. Ya estamos un jueves más aquí, y menudo jueves, porque parece que sea lunes, por favor. O sea, se está haciendo un poco pesado, no sé, no
sé.
Los pilares, sí, sí, son duros. Hoy tenemos aquí a los mandos a otra persona que tengo que decir que mi madre siempre está ilusionada con ver la cara a Edu, pero hoy no está Edu, hoy tenemos a Jimmy. ¿Cómo estás, Jimmy?
Hola, buenas tardes, bueno, yo buenos días, que no he comido
eso
aún.
Eso te iba a decir, tú también estás de buenos días.
Y un saludo a tu madre del Twitch.
Hola, mami. Esperemos que nos esté viendo ya, que se ha hecho Twitch. Nos preguntaban, ¿pero mi madre tiene Twitch? Sí, es muy moderna, mi madre, que se ha puesto Twitch solo para ver a su hija, así está. Bueno, pues recordamos, ¿no?, que nos pueden ver a través del Twitch, que ahí estamos, que nos ven las caras, nos escuchan. Y desde aquí un saludo a todas esas personas que nos ven desde allí. Y recordar también que tenemos los podcasts del programa en iVoox y en Spotify, donde podéis escuchar todos los programas anteriores. Y que ya tenemos una larga lista de programas que seguro que hay alguno que os interesa. Y que, pues bueno, en esos ratitos entre que si haces comida, que si vas para un lado, para el otro, en el tranvía, en lo que sea, pues te lo escuchas tranquilamente. Y además aprendes, que es importante, ¿eh? Que aquí no solo parece que estemos de cachondeo, sino que traemos mucha información. Y bueno, ya habréis oído una vocecilla por ahí.
Una vocecilla pequeñita.
Y es que hoy tenemos un programa contundente. Y es que vamos a hablar de deporte y salud. Porque sí que es verdad que bueno, pues que si fiestas, que si verano, que si la cervecita de los domingos, que si tal. Y al final siempre hablamos de lo bonito de para un lado para otro y no del deporte. Y bueno, pues ¿a quién tengo enfrente yo? Pues ella es Sara Puyal y es fisioterapeuta especialista en suelo pélvico. Y hay que decir además, ¿sabes?, que es mi fisio, que igual tiene más categoría y todo, oye. Que puedo decir que trabaja muy bien, oye. Y al final estas cosas hay que decirlas.
Si no, no me invitas.
Evidentemente, sí. No. No, aquí todo el mundo está invitado a contarnos, sobre todo si trae tanta información como sé que tú traes hoy.
Bueno, una cuanta.
Hoy vamos a hablar de deporte y yo sobre todo hay un deporte que bueno, seguro que a mucha gente le pasa como a mí, que no es nuestro favorito, pero que con todo lo que nos vas a contar probablemente lo empecemos a subir de ranking, ¿no? Y es el correr.
Uf.
¿Te gusta correr, Sara?
Odio correr.
Vaya. O sea, tú eres de las mías, ¿no? De correr, si no me persiguen, no corro.
Mi padre dice que correr es de
cobardes.
No, es de cobardes, pero yo digo que correr es de valientes.
Ostras, sí, ¿eh? Porque al final una persona que se mentaliza para prepararse para salir a correr, igual no todos los días, pero unos cuantos días a la semana, uff.
Es mucha cabezonería, es cabeza cuadrada, que digo yo. Correr bien...
Ya no es valentía, es cabezonería, ojo,
sí,
¿eh?
Sí. Correr bien, no, ¿sí?, correr, sino correr bien es un entrenamiento muy pautado, muy bien seguido, y eso es una tabla de Excel. Es seguir un entrenamiento, si tú te quieres preparar para una carrera, imagínate, yo qué sé, una maratón, una ultra, que está
la carrera de la mujer, que está ahora la vuelta a la esquina.
Eso es, pues te tienes que preparar. Más sí. Que no has corrido nunca. No vas a hacer, ¿qué haces? ¿De 0 a 10 kilómetros en un día? Pues no.
Mira, podríamos hacer hasta un ranking. A ver si los oyentes se atreven a escribirnos un WhatsApp al teléfono del programa y contarnos si se han preparado alguna carrera y si se la han preparado bien o ha sido la de, voy a hacer un trotecillo de estos cochineros y
bueno, la carrera de mujer suele ser troterillo cochinero.
Bueno, no sé yo. Bueno, si os atrevéis a contarnos, porque ya sabéis que queremos escucharos, queremos leeros, nos tenéis que escribir al 680-88-82-87. Hoy no hemos tenido a José por aquí. Era Ramón, ¿verdad, Jimmy?
José
Ramón. Cada uno lo llamáis como queréis.
Sí, van cambiando.
Ah, vale.
Bueno, lo tenemos online, pero todavía no ha dicho nada.
No, hoy está calladito. Hoy con decirlo yo es suficiente. Nos decía Sara que, hombre, la carrera de la mujer al final son 5 kilómetros.
¿Son 5 kilómetros?
Lo dice como sí, chico.
O sea, un poquito. Quiero decir, no es lo mismo una maratón.
Ajá, hombre, sí, no, claro.
La preparación para una maratón que la preparación para una 5K o una 10K.
¿Tú te vas a preparar la carrera de la mujer?
Podríamos, pero...
¿Pensarlo?
Podríamos pensarlo. Pereza, mira, ya te digo que a mí los entrenamientos de correr me cuestan mucho mentalmente, sobre todo. Uh-huh. O sea, no es que no me guste el deporte, al revés, yo hago mucho deporte, pero correr me machaca mucho mentalmente, entonces me rindo muy pronto.
O sea, al final podríamos decir que los corredores o la gente que sale a correr o le gusta, sobre todo, es algo mental, ya no solo físico, aparte de la parte física.
Yo a mi chico le digo siempre, anda, tira a correr, desfógate.
Pobrecito.
Cuando está saturado, es lo que mejor le funciona. A mí me pondría malísima.
Yo creo que hubo una vertiente, no sé si llamarlo moda o qué, que era como, ahora todos somos runners, ¿no? Y veías a la gente, a mí me hace mucha gracia, quizá porque yo sí que no, evidentemente yo y el correr nos llevamos fatal, pero los deportes de contacto me gustan y al final cuando tú vas a hacer un deporte, pues te medio preparas de lo que se habla de producto, ¿no? De pues la vestimenta, lo que necesitas, ¿no? Y parece que en esa moda de los runners veías a cada uno por la calle que decías, ¡buah, este tiene que correr! Porque iban mega equipados, que si las zapatillas, que si los... ¿Cómo se llaman los calcetines estos compresivos, ¿no?
Compresivos.
Decías, ¡guau! Y luego realmente se preparaban toda esa ropa, pero mentalmente, miau, miau, miau.
Seguramente. Ay, ¿no? Se necesitan X requisitos para correr. Es decir, correr tiene muchos beneficios, porque es verdad que tiene, o sea, superan con creces los beneficios a los riesgos, pero tiene riesgos muy pocos, muy concretos, pero hay que saberlos.
Vamos a empezar por lo malo, va. ¿Qué riesgos?
Anda, la otra.
Claro, empezamos con lo
te
malo para acabar con lo bueno.
Te digo que superan los beneficios, los riesgos, y ahora coges y me preguntas por los riesgos.
Claro, algún riesgo... A ver, yo, por ejemplo,
el más frecuente son las lesiones.
Sí, claro.
Lesiones musculoesqueléticas. Ajá. Fracturas, tendinitis, este tipo de lesiones. Roturas...
Que suelen pasar cuando alguien no se prepara para ir a correr.
Son riesgos relacionados con la intensidad, la progresión que nosotros hacemos a la carga. Es lo que te decía, no puedo correr hoy 0 kilómetros y mañana ponerme a correr 5, igual tengo que correr 2. Pasado, ver cómo me encuentro, según cómo me encuentro, ir subiendo o no ir subiendo. Entonces, es un entrenamiento muy pautado. Entonces, de 0 a 100 me voy a lesionar, seguro.
Claro, yo creo que también aquí hay una cuestión también de que mucha gente dice, bueno, pues me voy a correr o me voy a trotar y ya está, ¿no? Y al final el me voy a trotar no es me voy a trotar y ya está. Igual hay que hacer una programación de...
Primero tener una programación y decir, vale, yo, ¿cuál es mi objetivo? Eso es muy importante en todo, en la vida, pero aquí también. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Yo quiero correr 5 kilómetros y quiero prepararme bien para esos 5 kilómetros. Bueno, pues voy a tener un entrenamiento hoy, un entrenamiento mañana. ¿Cuál es mi punto débil? La resistencia. No, ¿qué quiero mejorar? Quiero mejorar mi capacidad cardíaca, quiero mejorar mi velocidad. ¿Qué es lo que quiero mejorar? Y según lo que quiera mejorar, pautar un entrenamiento para ello. Entonces, claro, si yo no he entrenado ningún día de la semana y de repente me pongo a entrenar 5 días a la semana, está claro que va a haber una lesión.
Sí, hombre, de un 0 a 5, ojo, ¿eh?
Entonces, el cuerpo necesita sus descansos también.
Sí, está claro.
Entonces, ese es como el riesgo principal. Luego pasamos a riesgos cardíacos. Y para eso es súper, 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 súper importante hacerse una prueba de esfuerzo.
¿Qué es una prueba de esfuerzo, Sara? Porque ahora hemos dicho una prueba de esfuerzo y habrá gente que no la habrá oído en su vida, porque no es algo que en la Seguridad Social te digan, oye, vente que te hago una prueba de esfuerzo.
No, cuando tú te pones a hacer ejercicio puede haber cardiopatías ocultas.
Ajá.
¿Vale?
¿Que en una revisión normal se pueden ver?
En una... No, se tienen que ver en una prueba de esfuerzo. O sea, te tienen que llevar... te pones una cinta de correr, te ponen unos electrodos y te pones a correr. Y entonces miden tu actividad cardíaca. Ajá. Y allí se muestran si hay arritmias, si no hay arritmias. Entonces, miden unos parámetros y te los interpretan. Lo hacen los médicos, yo no sé.
Incluso ahí nos pueden decir hasta los picos de sufrimiento a los que
te
podemos...
Te dicen toda la información. Te dan
sufrimiento
muchísima...
a la hora de correr. ¿Sabes? Entonces, hasta donde nuestro cuerpo empieza a sufrir ahí.
Entonces, lo que principalmente lo que buscan es saber si tú tienes una cardiopatía oculta.
Ajá.
Entonces... si tienes una cardiopatía oculta, lo mejor es que no te pongas a correr, y si te pones a correr, que sea para mejorar esa cardiopatía y por lo tanto tendrás que ir muy controlado. Entonces, si tú de repente te quieres poner a correr una maratón, pues lo mejor que puedes hacer es, ya lo siento, pagarte una prueba de esfuerzo.
Sí, ¿verdad? Sobre todo eso, pagarte una prueba de esfuerzo y que te la hagan. Hombre, yo creo, bueno, no lo sé, ¿eh? Porque sí que tenemos algún caso cerca de nuestros amigos de Polimen han hecho un reto el año pasado en el que Chechu hizo 307 vueltas al parque, a una zona del parque grande, por las 307 familias que tenía Debra, una asociación de piel de mariposa. Y él, yo sé que se prepara muy bien. Yo el primer día que me lo dijeron aluciné, dije, es que son muchas horas. O sea, creo que estuvimos más de 12 horas él estuvo corriendo, día y noche. Entonces, para eso la gente se tiene que preparar mentalmente, lo que decíamos, y físicamente. O sea, no podemos pasar de 0 a 100 así muy rápido. Exacto. Y sobre todo, pues lo que tú dices, ¿no? Saber si chequearnos, saber si nuestro cuerpo está bien a todos los niveles.
Nos
que si no, luego acabáis por la consulta de Sara.
Nos puede dar una arritmia corriendo. Lo que pasa es que el riesgo de arritmia, conforme tú vas corriendo, uh-huh, se reduce. Es decir, cuando tú estás corriendo, las pulsaciones del corazón suben.
Sí.
Sí, en ese momento puede ocurrir un infarto. Hemos conocido a gente que ha tenido un infarto corriendo y ha fallecido.
Sí, sí,
o
sí,
yendo en bici o tal.
O en el fútbol.
Pero ¿qué pasa? Que si tú vas entrenando, ¿vale? El riesgo de sufrir un infarto baja a la larga. ¿Me he explicado?
A la larga hablamos, no, a la larga, vale, hablamos de, a la larga de empieza a correr.
O sea, mis parámetros cardíacos, sí, o sea, el riesgo de sufrir un infarto, una arritmia, un ictus, ¿vale? Sí. La hipertensión, todo esto corriendo, o sea, haciendo actividad física, vamos, sí, a decir actividad física, baja. Mi riesgo baja.
Vale, porque ahí está el beneficio, ¿no? La mejora que hace esa carrera.
Entonces, ¿pero qué pasa? Que en el momento concreto de correr, mis pulsaciones suben.
Sí, claro, el sufrimiento del corazón está ahí arriba.
Entonces, aunque el riesgo de sufrir un infarto corriendo lo tengamos,
sí,
para eso está la prueba de esfuerzo.
Correcto.
Vale, a la larga vamos a bajar el riesgo.
Vale, o sea, al final es un duelo ahí entre riesgo y beneficio.
O sea, son tantos, sí, los beneficios de la actividad física.
Venga, va, que te veo, cuéntame los beneficios, porque estábamos hablando de los riesgos, cántame beneficios.
Va. Es que superan, pero con creces a los riesgos. O sea, cuando me dices, ¿es bueno correr? Es bueno correr. ¿Por qué? Porque va a reducir todas las causas de mortalidad,
wow,
que hay hoy en día, la reduce. O sea, disminuyendo un 10% la actividad física, o sea, la inactividad.
Sí.
Sí, o sea, disminuyendo un 10% nuestra inactividad física, disminuiríamos las muertes a 500,000. O sea, 500,000 menos de muertes si disminuyésemos un 10% la inactividad. Es una barbaridad.
O sea, al final nos mata más estar inactivos que salir a correr. O sea, que igual y tú y yo deberíamos empezar a...
Actividad física.
Vale, ya no me la cambio, ya no se corre, ya es actividad física.
Es decir, o sea, el problema de la inactividad física que hay hoy en día,
uh-huh,
es un problema enorme, pero enorme. Porque el trabajo, sí, hoy en día, la mayor parte del día, sí, es sentado. El ocio hoy en día va cada vez más a, uh-huh, estar sentado. Entonces, la cantidad de gente que pasa la mayor parte de su día sentado es una barbaridad.
Claro, y lo que me viene a la cabeza ahora es el tema de la atrofia muscular.
Claro.
No, yo estaba mirando y estaba sacando las conclusiones. O sea, que es más sano, viene bien para la salud, irte de festival, por ejemplo, que venir a trabajar. Yo trabajo sentado.
Sí, mejor, sí, estar de pie, claro.
Por eso.
Mejor estar haciendo algo de actividad física.
Correcto. Es mejor,
sí, en el festival te pones a correr de lado a lado, sí.
¿Saltar en el mismo sitio?
Sí, claro.
Eso es cardio, ¿no?
Eso es cardio.
Eso es cardio.
Para adentro.
Eso es cardio.
Estaba aquí Jimmy levantando las manos, digo, ¿qué querrá decir? Últimamente tenemos a los técnicos que participan mucho en el programa. Me gusta. Lo que pasa es que lo del festival, no sé si te iban a pagar por estar en el festival, ¿eh?
Ah, ya me lo pago yo.
Decíamos eso, ¿no? Que los beneficios, que al final trae más beneficios y estamos ahora mismo en una sociedad muy sedentaria.
Claro.
Hacemos todo sentados.
Todo.
La mayor parte del día lo pasamos sentados.
Sí.
Wow. Es que
claro,
me vienen a la cabeza
y va
niños,
más,
¿eh?
O sea, y en países más desarrollados, o sea,
aún va peor,
porque estar sentado un informático, un ingeniero, es que da igual. Es, sí, que la mayor parte de los trabajos son sentado. Es que luego llegas a casa y te pones en el sofá. A mí me hace mucha gracia porque cuando yo digo, no, es que hago 4 horas de ejercicio a la semana, que para mí son pocas. 4 horas. Me dicen, joder, ¿y de dónde sacas esas 4 horas? Y digo, ¿tú no ves 4 horas la televisión?
Claro, no te sientes en el sofá y vete al gimnasio.
Sí, o sea, realmente 4 horas a la semana viendo la televisión a nadie le parece un disparate, pero 4 horas haciendo ejercicio físico y en la consulta, yo hago 4 horas de ejercicio a la semana, mínimo. Uh-huh. Me dicen, ¡uala! ¿Y dónde sacas el tiempo? Y yo, no sentándome en el sofá.
No descansando, básicamente.
Porque trabajo muchas horas, pero...
Claro, yo creo que también el problema está en que no tenemos la diferencia, o quizá... No la diferencia, sino, ¿cómo se dice? No hemos visto, o no nos han enseñado, en los beneficios que tiene hacer deporte a nivel mental.
Yo siempre lo digo. Digo, si los beneficios del deporte... Lo digo yo y lo dicen muchos... Sí, no. Los beneficios del deporte los pudiésemos meter en una pastillita... Valdrían oro.
Claro, es que ahí está el problema. O sea, al final, si a ti te enseñasen que tú te vas al trabajo, ¿no? Y tienes un agotamiento mental brutal. Y a mí me pasa muchos días. Digo, es que estoy agotada. Pero estoy agotada mentalmente. Pero ese mentalmente me va al físico, porque al final mi cabeza lo rige todo.
No lo he dicho yo, sí, que a mi chico lo mando a correr.
Claro, y si y yo soy consciente de ello, pero me cuesta. Es lo que dices tú, es la pereza de ir a correr me mata. Pero... Si es que luego cuando haces, después de hacer ejercicio físico, mentalmente estás muchísimo mejor. Es que no tienes nada que ver.
Pero es que el cerebro y el cuerpo va a tender a ahorrar energía. O sea, eso nos viene de los antepasados. O sea, realmente tu cuerpo va a tender a ahorrar energía. A más tiempo pasado te pegas, más tiempo sentado quieres pasar. Entonces,
claro. O sea, eso ya es nuestro mecanismo propio.
La pereza llama la pereza. Tú tienes a ahorrar energía, no vaya a ser que la necesites en el futuro. ¿Qué futuro? Si no,
a este paso no lo vas a tener.
Claro, o sea, es más, o sea, si te pasas mucho tiempo sentado, es más probable que mueras de un infarto que si estás de pie.
Sí, la verdad es que sí. Así, me chivan por aquí que nos han escrito, tenemos varios, a sí, ver si ahora, por no partir mucho el programa...
El yiji este que hago con las manos es que hay un mensaje, ¿sabes?
Hay mensajes.
Que nos dicen por Twitch, hola, buenos días desde Asturias, y José que nos escribe... Buenos días, cuadrilla de Bihot. La prueba del esfuerzo descubre problemas que bajo control no son tales. Y cuando hay dudas, un cateterismo coronario sirve para diagnosticar con exactitud. Y oye, tampoco se pasa tan mal. Hay que moverse y tenéis toda la razón. Y que no se entienda por sano correr a coger un bus. Si se va, otro vendrá.
Me ha encantado esa frase del autobús. Por favor, que nadie piense que hacer deporte es correr detrás del autobús. A ver,
claro,
si ya ahora...
Aquí yo... Si yo hiciera... O sea, si ahora mismo nos pusiéramos a hacer una encuesta... Y dijéramos, ¿quién hace actividad física? ¿Cuánta gente levantaría la mano?
¿De los que estamos en el estudio?
De los que estamos en el estudio. Bueno, yo te mando ejercicios.
Sí, claro, es que aquí yo creo que hay una gran diferencia. ¿Qué cada uno interpreta por actividad física?
Claro, porque irse a andar es actividad física.
Si le preguntas a mi hija, no. Porque así me lo dijo el otro día. Me dijo, mamá, ir a caminar no es actividad física, no me gusta. Yo prefiero hacer judo, así. Claro. Y me quedé con una cara y dije, ajá, vale, pues claro, había que explicarle que sí, que es una actividad física, pero no pasear por las tiendas es una actividad física.
En el momento en el que a ti no te supone un reto.
Sí. ¿Eh?
Físico.
Ah, vale.
O sea, que tu cuerpo no se esfuerza por hacerlo.
Sí.
Yo lo dejaría de considerar actividad física.
Sí.
Claro, o sea, lo que tú buscas con el deporte es mejorar.
Sí.
Si tú haces algo que haces todos los días y no te resulta, no tienes que hacer ningún esfuerzo, no es ningún esfuerzo, porque, chico, yo esto lo hago todos los días, ¿en qué mejora mi cuerpo? Lo podré mantener.
Claro, sí.
Pero mejorar...
Vas a una progresión al final, ¿no? Vas poniendo más retos.
Eso es. Entonces, claro, actividad física, irse a andar, bueno, si te vas a andar 80 horas al final, pues sí.
Jodo.
Bueno, sí, me pasa.
Sí, no, pero al final no es lo mismo el irte a dar un paseo sin más con tu familia, que eso no podemos considerarlo un ejercicio físico, a me voy a hacer una ruta de montaña con la familia, si hace falta. Eso sí, porque al final, por mucho que tal, ya estás haciendo ejercicio físico.
Actividad física, no ejercicio. Claro.
Espérate, aquí nos va a dar las muestras, las diferencias. Vamos.
O sea, mantenerte activo es necesario. Quien trabaja en una en un trabajo que tiene esfuerzo físico, yo qué sé, montando cosas, vale, eso es trabajar, no es ejercicio físico. El ejercicio físico tiene que estar pautado, programado, con objetivos y tiene que suponerte un reto.
Claro, yo creo que ahí hay mucha... la sociedad no está mentalizada en eso. Y es no. Que ir a correr no es voy a correr, lo que decíamos antes, y ya está. O me voy al gimnasio, hago estas cuatro pesas, levanto dos mancuernas y ya está. Sin saber ni cuánto puedes levantar, ni cuántas repeticiones haces de cada, ni nada.
Claro, es que en la pauta, en la progresión, está la clave. Es lo que decíamos antes. Si me paso, me lesiono. Y si me quedo corto, no
me sirve. Claro, exacto.
Entonces, si yo busco mejorar, mi ejercicio tiene que estar pautado y con progresión.
Pero luego también es verdad que no sé, igual es un mito, pero dicen que el ejercicio físico te envejece antes.
No. Eso es hombre, un mito. Solo eso es un mito como la copa de un pino.
Todo, solo tienes que ver a los corredores, a los maratonianos. ¿Qué cara me llevan?
Porque
todavía muchas arrugas.
Claro, porque les da el sol sin protección solar. Ahí estamos en otra cosa.
No, pero sí que hay más desgaste muscular. Al final están en unos extremos.
Es protector. El ejercicio es protector del envejecimiento.
¿Siempre?
Sí.
Porque antes, en el programa de antes ha estado Sheila y probablemente Sheila Herrero nos hubiese dicho que protegerle poco.
Claro, es que el problema aquí está en la dosis. Es lo de siempre. El problema está en la dosis. Si yo me paso...
Exacto.
Voy a castigar mucho a mi cuerpo. Esas personas que llevan que su profesión es el deporte, uh-huh, y se llevan a unos límites extremos...
Exacto.
Seguramente acaben en el fisio más horas de las debidas.
Probablemente sí, en quirófano algunas. Y además ya nos ha contado en el programa unas cuantas veces de la cantidad de lesiones que ha tenido. No deja de ser un deporte extremo y lo que dices tú, es su profesión. O sea, ella se dedicaba a eso.
El problema está en la tolerancia que nosotros hacemos a la carga. Es, ajá, decir, si yo voy progresivamente, voy con respetando mis descansos, haciendo todo muy progresivo, pautado, ajá, seguramente no haya ningún riesgo. En el momento en el que yo me pongo a correr a lo loco, o no te respeto mis descansos porque es mi trabajo y lo siento mucho, sí, hoy no puedes descansar, entonces vienen problemas.
Claro, y hablábamos pues eso de las lesiones, ¿no? El correr para las articulaciones, sobre todo las rodillas.
Otro mito.
Sí.
Vale. Los discos intervertebrales o los meniscos, sí, ¿vale? El correr, o sea, necesitan impacto. O sea, se ha demostrado que el correr, o sea, el ñiqui-ñiqui, o sea, sí, ese movimiento que hace una vértebra con otra, sí, es un masaje para los discos intervertebrales. O sea, eso de llevas mal los discos desgastados, que dicen, sí, ahora, no corras, es mentira.
Ah, sí, ¿eh? Pues
es
escucha,
un masaje. O sea, de hecho...
Te duele la rodilla y... Vete a correr.
No, hombre, no. A ver, te duele la rodilla, habrá que valorar porque te duele la rodilla. Pero si... Y si está roto el menisco, eso es otra cosa. Pero a la hora de la actividad, o sea, es protector. Sí, o sea, de hecho, las personas que tienen osteoporosis...
Sí.
Sí, o sea, hacer ejercicio es protector de la osteoporosis. Y si tú haces algo de actividad física,
uh-huh,
por ejemplo, pesas, vamos a poner, sí, que es lo común, más evidencia científica hay. Si tú haces pesas y tienes osteoporosis, hay menos riesgo de fractura. Entonces, si a una persona mayor... Todos sabemos que hay gimnasia para mayores,
sí,
¿no? En las residencias.
Sí.
O sea, tiene un sentido.
Aquagym.
Al Aquagym. No sé qué más dicen, sí. Sí. Gimnasia para personas mayores, sí, ¿no? O sea, que son personas que seguramente tengan osteoporosis. Tiene un sentido. Y el sentido es que reduces el riesgo de fracturas.
Qué bueno. Pues yo seguía con la cosa de que las rodillas se estropeaban y lo típico de no, pues corras, no vayas,
o sea,
al asfalto.
Si haces una mala progresión, vete a la carga.
Claro.
Sí.
Y que tenías que andar intercalando terrenos, que no siempre corrieses por asfalto la gente que es de ciudad, que no siempre corrieses por monte, o sea, en monte había menos impacto, y luego, claro...
En monte, o sea, en terreno blandito, o sea, que en terreno de tierra hay menos impacto, claro, que en asfalto, eso está claro, pero si tú entrenas para poder correr en asfalto, sí, podrás correr en asfalto. Es como, bueno, imagínate, es lo mismo que decíamos antes con el 0 al 100.
Sí.
Si yo no corro nada y me pongo a correr 20 kilómetros, al día siguiente, o sea, la semana siguiente, pues seguramente no pueda y me, sí, lesione. Sí, pues esto es lo mismo. Si yo estoy haciendo 15 saltos y mi cuerpo veo al día... Hago 15 saltos.
Sí.
Vamos a poner un número así fácil. No es así, ¿vale?
Por favor, cada
por
uno
favor,
tendrá
no es
el suyo.
Así. Si hago 15 saltos y de repente me voy al día siguiente y me encuentro con una rodilla inflamada y me ha sentado fatal, al día siguiente no voy a volver a hacer 15 saltos. Sería de locos, ¿no?
Pues sí, sí, sería de locos.
Sería,
sí,
de locos, vale. Pues si hago un día 15 saltos y me encuentro bien, veo que mi rodilla no está inflamada y pruebo y hago 16 y veo que está bien y que no está inflamada y que responde bien, cada vez mi cuerpo va a ir soportando más altos.
Claro, es que yo creo que aquí es lo que decimos todo el rato, ¿no? La progresión, el ir poco a poco, el no de repente decir, venga, mañana me voy y lo hago todo en un día.
Claro.
Que además eso me lo dices a mí constantemente.
El mejor deporte es el que se hace.
Pues sí, claro.
Buena frase.
A mí me da cosa de dicen, oye, Sara, ¿y qué ejercicio hay que hacer? ¿Es buena la natación? Mira, ¿te gusta la natación? Me dicen, yeah. No, la odio. Digo, pues la natación no es buena, porque mañana la vas a dejar de hacer.
No, claro. Es buena la natación.
A esa persona, si no le gusta, ¿no?
Hombre.
Claro, pero en eso tienes razón. Si no te gusta hacer algo y lo haces por obligación...
Lo vas a dejar de hacer.
Al final lo vas a dejar de hacer. Hombre, si disfrutas
es que
algo...
Puso con la cuarentena, cuando dejaron salir solo a los runners, pues todo el mundo se apuntó a ser runner.
Claro, es. Porque es mejor correr que no hacer nada.
Correcto.
Pero bueno, no estaba mal.
Es que al final va a ser lo de que el mejor deporte es el que se hace, ¿eh?
Claro, está claro.
O sea, la cuestión está en que si tú te pasas de las 24 horas... ¿Sí? Mm. 24 sentado o tumbado, tenemos un problema. Mm. Porque hombre, el gasto calórico es bajo, la composición corporal es baja, los niveles inflamatorios, o sea, los marcadores inflamatorios, la proteína, suben. Entonces, no necesitas estar 24 horas sentado y tumbado, al revés, es malísimo. Vas a engordar, va a empeorar tu composición corporal.
Si ahora midiésemos la cantidad de horas que pasamos sentados, en vez de pensar en las horas que hacemos deporte, ¿no? Que decías cuatro, que pocas, ¿no? Que dices tú y otra gente diría, wow, cuatro horas. ¿Cuántas pasas sentado? ¿Y cuántas de las cuales no estás trabajando sentado?
Exacto.
¿Sabes? Que estás haciendo otro momento de
ocio. Y lo peor
es
que llegas al tranvía y buscas el asiento.
Ya te digo.
Yo no.
Te hemos mirado, Jimmy, como...
Yo paso 10 horas al día sentado.
Sí. ¿Y cuántas haces deporte?
Lo del deporte...
Lo del festival no vale.
Suelo hacer... Depende del día, pues como una tablilla de abdominales y ya está.
Pues es que...
Es mejor ese que no...
Mejor eso que nada.
Muy bien, el mejor deporte es el que se hace.
El mejor deporte es el que se hace.
Lo voy a poner de título del programa.
Me parece bien. El mejor deporte es el que se hace. O sea, es que realmente necesitamos movernos. Porque es que pasamos todo el día sentados o tumbados.
Lo que me ha impactado es la pereza, ¿no? El que pereza llama pereza.
Pereza llama
porque
pereza.
Porque dices, estoy cansada...
Un domingo en casa. Ponte a hacer deporte un domingo en casa.
A ver, yo a mí el domingo me parece el mejor día para hacerlo.
Sí, pero tú ponte un
pero
domingo
madrugar,
casero.
No,
y un domingo casero. Estás de manta y peli. ¿Cuándo te levantas del sofá para hacer ejercicio?
Y que te duele todo después de levantarte del sofá.
¿Sí?
Es que al final no trae nada bueno.
Nada, pero nada, o sea, nada.
¿El deporte o el sofá?
Ninguno de los dos.
Vale.
Que y estaba pensando yo ahora, porque sí que es verdad que antes hemos hablado de la carrera de la mujer. Y hablando de mujeres corredoras, porque aquí hay un tema que bueno, los hombres también les pasa.
La inactividad física es, creo recordar, tengo por aquí el dato escrito, una de cada cuatro personas
¿sí?
no hace, o sea, es inactiva.
Sí.
¿Vale? Yo creo que es más. O sea, que este estudio estará...
Sí.
Bueno,
sí,
es de evidencia, o sea, que es una encuesta, a saber. Entonces, una de cada cuatro mujeres, o sea, uno de cada cuatro personas
¿sí?
es inactiva. Pero es que este porcentaje es muchísimo mayor en mujeres. Las mujeres somos más inactivas que los hombres.
Bueno, aquí hay una parte histórica, ¿no? Que llevamos, que hasta que... Pero tampoco es lo que estábamos diciendo antes. Al final nadie nos lo ha enseñado. Ahora mismo tú te pones a pensar en la educación del cole y educación física era donde ibas a jugar.
Educación física. Y las chicas sentadas en el banco y los chicos jugando a fútbol. Yo eso recuerdo, vamos.
Aparte de todos esos estigmas del machismo que... Pero sí que es verdad que no ha habido, o sea, yo no recuerdo que las clases de educación física me sirviesen para saber cómo me influía, ni cómo había que hacerlo, ni prepararte.
Para mí educación física tendría que ser o educación para la salud o que busques el deporte que te gusta.
Aparte, sí, no lo veo mal. Sí.
O sea, realmente todos tenemos un deporte que nos gusta, algo que nos llama la atención, que nos encontramos bien. Pero si no los hemos probado...
Sí, no, está claro, al final, si no pruebas no vas a saber cómo. Yo hace poco descubrí, y me alucinó, el Ultimate Frisbee, uh-huh. que se hace por equipos mixtos, Y luego además puntúa a nivel, no solo de competición, de las puntuaciones, porque al final dejas un frisbee y así, sino del equipo, ¿sabes? De la competitividad, de si han jugado limpio, de tal. Y me pareció súper chulo.
La carrera esta que me quieren apuntar, que os he dicho antes, sí, de empezar el programa.
De obstáculos, sí que has
eso
dicho.
Es de obstáculos, que todo el equipo de la clínica dice, venga, nos vamos a apuntar.
¿Y qué, carrera de... qué les has contestado?
Que nos lo ha dicho antes sin micros.
El equipo, os pongo en antecedentes. El equipo de la clínica quiere apuntarse a una carrera de una 5K de obstáculos.
De obstáculos, 5K no es nada.
5K no es nada. Bueno, de obstáculos. Entonces,
ella les ha dicho.
Básicamente, sí.
Básicamente, porque no me gusta correr, pero esa carrera, ¿sí?, es en equipo. Y tiene que ser mixto y todo el equipo tiene que ir junto y entrar, o sea, entrar junto a la meta. O sea, se claro, tiene que ir esperando. Entonces, puedes o hacer el obstáculo y si no, creo que tenías que hacer 15 burpees.
Si no, wow, pues igual hago el obstáculo, ¿eh? No sé cómo será, pero por los burpees.
Entonces, tiene que entrar todo el equipo junto. Entonces, ¿sí?, el trabajo en equipo, el deporte en equipo es muy guay. Realmente, ¿sí?, o sea, me van a insistir y seguramente acabaré apuntándome solo por estar todos juntos y hacer equipo y pasarlo, ¿sí?, bien, ¿no? Aunque sea yo el último mono y ellos corran más que yo, pero lo haremos. Entonces, realmente... los deportes, sí, nos enseñan muchas cosas, nos enseñan cuáles son nuestros límites físicos, cuáles, uh-huh, son nuestros límites mentales, y ahora encima, si es un deporte en equipo, a mí en críos me encantan los deportes en equipo, les enseñan lo que es cooperar, lo que es esperar al
mar. El fútbol.
Bueno, sí. Dejémoslo ahí.
Dejemos a los niños jugar.
A cooperar, les enseñan a esperar al que está más atrás, les enseñan un montón de cosas y un montón de valores. Entonces, realmente, el deporte nos enseña tantísimo que tenemos que hacerlo. Es que tenemos que hacerlo.
Me ha gustado la frase, el deporte...
El mejor deporte es el que se hace.
Mira cómo se la quedaba Jimmy, ¿eh? Le mola esa frase.
Se acaba de poner un eslogan, ¿eh?
Va a Twitter.
Bueno, yo no quiero hacer una pausa antes de hablar un pelín del deporte femenino, de cómo nos influye en el tema del suelo pélvico, porque aquí sí que hay guita, y yo sé que a ti es uno de los temas que más te gusta, más tal.
Yo tengo que poner una frase bien grande.
¿Otra más?
Sí, que los beneficios de la actividad física superan los riesgos.
Vale, sí, eso lo
aunque
habíamos
dicho.
Aunque
yo diga que correr no es lo mejor para el suelo pélvico, porque no es lo mejor para el suelo pélvico, ya os lo adelanto, los beneficios superan los riesgos. Es decir, reducir el riesgo de mortalidad en todas las enfermedades, uh-huh, que de hoy en día que causan mortalidad. Ictus, infartos, hipertensión, diabetes, mejoras, sí, la resistencia a la insulina, mejoras la ansiedad, mejoras la depresión, mejoras la calidad del sueño. O sea, los beneficios superan los riesgos. A pesar de que uno de los riesgos, ya que me dedico a ello, es empeorar tu suelo pélvico.
¿Por el impacto o por
claro,
qué?
El problema del correr es que cada vez que llega una presión a tu cuerpo, un, sí, impacto, se genera una presión dentro de tu cuerpo la tiene que gestionar. Uh-huh. Entonces, en el hombre no existe ningún agujero débil, pero en la, uh-huh, mujer tenemos la vagina. Uh-huh. Entonces, quien acaba sufriendo es nuestro suelo pélvico. Al final no pasa nada porque haya una presión momentánea en nuestro suelo pélvico, pero claro, una tras otra, pues lo mejor para el suelo pélvico, lo siento mucho.
Bueno, pero podemos no contrarrestarlo.
Sí, hay ejercicios hipopresivos, pero yo qué sé, imagínate que tú tienes un prolapso, ¿sí?
Sí.
Hay un órgano que ha descendido para abajo,
sí,
¿sí? Pues no te vas a poner a correr.
Igual no sería lo mejor. Está claro.
Te aconsejaría que cambiases de deporte, claro. Si te gusta muchísimo correr, me vas a decir, lo siento mucho.
Claro. Y en el caso de las corredoras profesionales, o los sí.
Uh-huh. Tienen escapes de orina casi todas.
Sí, ¿eh?
Como las levantadoras de peso.
Qué fuerte, no sabía.
De halterofilia, crossfit, hay muchísimos escapes de orina.
O sea, que también podríamos decir que claro, esto es como todo, ¿no? Todo moderado. O sea, al final, yo no sabía que el crossfit te podía hacer...
Claro, tú cuando subes un peso, generas una presión dentro, claro, de tu cuerpo. Y esa presión la tienes que poder gestionar. Digamos, nuestro cuerpo es como una habitación, ¿vale? Nuestro abdomen es como una habitación. Imaginaros que el techo es el diafragma.
Uh-huh.
La pared que tenéis enfrente es el abdomen.
Sí.
La pared que tenemos detrás sería la lumbar. Y el suelo sería el suelo pélvico.
Sí.
Vale, cuando llega una presión, llega desde arriba, llega desde el diafragma, llega desde el techo.
Y va hacia abajo, claro.
Y va hacia abajo. Si nuestro abdomen funciona bien y tenemos una buena gestión de la presión y puede amortiguar, seguramente al suelo pélvico le va a llegar muchísima menos presión. Pero claro, nuestro abdomen puede hacer trabajo y nuestro suelo pélvico, si está sano, va a hacer trabajo. Y seguramente si mi suelo pélvico esté sano, me permita levantar peso, no haya ningún problema. Pero claro, peso tras peso, tras peso, tras peso, si yo me pongo a levantar 200 kilos, pues
claro,
seguramente mi suelo pélvico me vaya a decir que hasta aquí ha llegado.
Bueno, pero esto hablamos de extremos, ¿no? Hablamos de gente que
sí, pero si yo he dado a luz, ¿vale?
Importante.
Importante. No me he hecho una revisión después. Mi suelo pélvico está débil y yo cojo y me apunto con mis amigas a correr o a CrossFit, lo más normal es que tenga escapes de orina.
Por el bote, al final, por la presión esa que se ejerce y porque no lo sostiene.
Y porque
no
está débil. O sea, mi abdomen no funciona bien, bueno, porque se ha distendido y ha vuelto.
Pero lo podemos contrarrestar. O sea, al final, si hay una revisión, si hay una reparación de ese suelo pélvico, tú puedes volver a una actividad física normal.
Eso es. O sea, esto es igual que la prueba de esfuerzo.
Sí,
pues
claro.
Pues las mujeres, antes de hacer ejercicio de impacto,
exacto,
deberíamos revisarnos el suelo pélvico.
Pues si es que al final esto nos lleva a que necesitamos más información sobre todo esto porque nadie nos lo dice y tú, sobre todo, ¿no? Está el tema de que después de parir todas queremos lucir maravillosas tal y lo más fácil, económico y práctico es salir a correr.
Claro.
Pero en esos casos deberíamos hacer el chequeo antes.
O sea, para salir a correr. O sea, yo, si se ha hecho una buena recuperación de suelo pélvico, una buena recuperación, no dejo salir a correr hasta mínimo pasado 6 meses.
Bueno, pero ya estamos poniendo una fecha, ¿sabes? Al final va de cara a una recuperación, a que todo está bien, ya has hecho un chequeo, te estás preparando para no
estar a lo loco. Lo que hemos dicho al principio, ¿cuál es tu objetivo? Mi objetivo es correr. Bueno, pues hasta que esto no esté perfecto, no vamos a empezar a correr. ¿Mi objetivo qué es? Oye, no, yo es que mira, yo no voy a hacer nada de actividad física, yo no me lo planteo, yo con que esto esté bien y que mi abdomen funcione bien y que no me haga pis encima cada vez que corro al autobús, me vale. Pues ya está.
Ay, pero el correr al autobús no nos vale, hemos dicho antes, o sea que no. Vamos a la actividad física y además tenemos la carrera de la mujer aquí al lado.
¿Sabes un dato muy guay?
A ver.
Allá que está la carrera de la mujer. ¿Tú sabías que hacer actividad física reduce el riesgo de cáncer y si lo haces mientras tienes el cáncer de mama, por ejemplo, hay muchos ahora mismo, todos los que se reducen, mejora la tasa de supervivencia?
Así, pues nada, al final lo que queremos es que se haga ejercicio físico, que se haga con información para saber que hay que chequearse antes de ponerse a correr y no hacerlo a lo loco, por favor, que nadie se ponga, venga, me voy a hacer 5 kilómetros a lo loco, que estamos a un mes de la carrera, un poquito menos de un mes de la carrera de la Mujer de Zaragoza y que se pueden preparar aún, que está aquí al lado. Vamos a hacer una cosa. Como sé que por ahí Jimmy tenía algunos mensajes que nos ha leído antes, seguro que alguno entrará más. Vamos a tomar un descanso porque a la vuelta tendremos a alguien que nos va a contar muchas cositas sobre la carrera de la mujer, que seguro que nos invitan a más de una y más de dos a decir, oye, pues esta actividad física la voy a hacer y me voy a poner ya a ello, a prepararlo ya. Ahora volvemos. Ya
fuimos capaces de mirar adentro siempre.
Hola, ¿cómo va el peque?
El peque, genial, pero tengo un dolor horrible cuando le doy el pecho.
¿Has probado Nursicare? Son apósitos que reducen el dolor. Además cuentan con una asesora de lactancia que te ayuda a resolver el problema y ponerle solución. A mí me aliviaron un montón, pruébalos. Nursicare, por una lactancia feliz.
Soy razón con imprudencia, soy la calma y tempestad, soy pasión e indiferencia, soy quien soy. Soy distinta y parecida, soy ficción y realidad, soy pregunta sin respuesta.
Soy quien soy, soy una malicia pero bien atada, nunca la segunda, siempre la primera. Un peso que no es fácil cargar, soy esa energía. La que ríe, que miente, la más verdadera de todas. La que gana.
se deja querer. Esa mujer como tú que me escuchas, la guerrera a la que sale a luchar. Soy esa mujer imparable y sin miedo, que no acepta que la humillen jamás.
¿Estás recuperándote de una lesión deportiva y no puedes practicar tu deporte? ¿Te vas a perder ese evento para el que te estabas preparando? Con los vendajes Sport Grab conseguirás reducir la inflamación, ganar movilidad y acelerar tu recuperación. Más curación, menos dolor.
Y volvemos aquí a Biotch, Mujeres en Onda. Estamos con Sara Puyal, que nos estaba contando todos los beneficios que tiene el deporte. Y nos hemos ido a la pausa hablando de la carrera de la mujer, y quién mejor que Enar Calleja, que es la persona que lleva marketing y comunicación de la carrera de la mujer. ¿Cómo estás, Enar?
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos, gracias por este ratito. Estábamos hablando que ya queda poco para la carrera de la mujer, que tenemos que empezar a prepararnos.
Pues sí, la verdad es que está a la vuelta de la esquina y bueno, comenzamos el circuito en septiembre.
¿Sí?
Y deseando estamos de llegar a Zaragoza, que cada año tiene más acogida. La verdad es que los últimos años que hemos hecho las carreras presenciales siempre se han agotado los dorsales en Zaragoza.
Sí,
así
es que
hay muy buena respuesta, sí.
Los corredores aquí de Zaragoza están a tope. Sí que es verdad que yo tengo varias dudas, porque me intriga un poco, ¿no? Esto de la carrera de la mujer, ¿por qué empieza? ¿Por qué nace la carrera de la mujer?
Sí, pues hay mucha gente, bueno, porque ya sabes que se identifica mucho con la marea rosa, ¿no?
Sí,
contra el cáncer,
claro,
de mama. Pero realmente la carrera surge en la revista Sport Life, entre los compañeros de la redacción, para fomentar el deporte entre las mujeres. O sea, hace pues ya 17 años ellos se daban cuenta que en las carreras populares,
sí,
en línea de salida, la participación femenina hace 17 años era muy escasa, o sea,
ajá,
el porcentaje era muy pequeño. Entonces se decide crear esta carrera, que ya estaba también en algunos otros lugares del mundo, ¿no?, para fomentar el deporte entre las mujeres, para fomentar el running, y que cada vez hubiese más mujeres en estas carreras populares.
Pero bueno,
ese es el inicio. Y luego ya, bueno, se han ido uniendo esas causas, ¿no? La lucha contra el cáncer de mama. Recientemente hemos incluido en todos los dorsales el número 016 de atención a víctimas
por violencia
de género. Y bueno, se han ido añadiendo otras causas, pero la verdad es que digamos que el inicio, ¿no?, es ese, aquí en la revista Sport Life.
Nos hablabas ahora de la violencia de género, pero ¿qué más proyectos? Porque yo sé que tenéis más proyectos adheridos a esto de la marea rosa, ¿no?, que está como muy identificado con el cáncer de mama, con la visibilidad de la mujer como corredora, como deportista, por decirlo así. ¿Y qué más proyectos tenéis?
Pues sí, está como siempre, bueno, como ya es habitual, esa donación a la Asociación Española contra el Cáncer, que se hace todos los años al final del circuito, ¿no?, que esto ya es algo tradicional,
sí,
pero poco a poco en estos años se han ido añadiendo otros proyectos. Y bueno, tenemos algunos proyectos, digamos, a nivel nacional, a los que pues la organización hace una donación, y también hay muchas mujeres participantes que hacen donaciones de manera voluntaria. Este año se mantiene, bueno, Guanahuaque Mujer, sí, que lucha contra la mutilación genital femenina y otras formas de violencia hacia las mujeres también, en España y en otros países del mundo. Está Clara Campo Amor, que es una ONG también muy conocida en nuestro país, de ayuda a mujeres víctimas de violencia de género, sobre todo. Y luego tenemos Pulseras Rosas, que, bueno, ellos realmente tienen un proyecto, lo habréis visto a lo mejor algunos años en las ferias de la Carrera de la Mujer, cortan el pelo a todas esas mujeres que quieren hacer una donación de pelo. Sí. Para luego venderlo y tener recursos para entregar pelucas a mujeres que pues que no pueden comprarlas, porque sí, la verdad es que las pelucas son bastante caras. Y sí, bueno, no, y es, también es aparte de esto, sí, aparte de esto tienen pues apoyo psicológico, etcétera, tienen otros proyectos. Y luego también en el circuito, en cada una de las ciudades, pues hay un proyecto local, ¿no? Pues de la propia ciudad. En Zaragoza, por ejemplo, estamos con AMAC GEMA, sí, que también es esa asociación de mujeres con cáncer de mama, sí, y ginecológico. Entonces, bueno, con ellas sí que ponemos a la venta un número de dorsales solidarios, de donación íntegra. Entonces, son dorsales un poquito más caros, pero todo el dinero va para ellas. O sea, bueno, digamos que es una forma, pues eso, de comprar un dorsal 100% solidario. Y bueno, aparte de esto, hace 3 años que ya iniciamos un proyecto de merchandising social, con unas muñecas que son como un pin. ¿Qué tienen de especial? ¿Por qué son merchandising social? Pues porque son elaboradas a mano, sí, por mujeres víctimas de trata, de explotación sexual y laboral. Entonces, con Guanahuaque y Proyecto Esperanza hay un taller de costura, y bueno, estas mujeres tienen acceso pues a un puesto de trabajo, y nosotros al comprar esos pins, son como unas muñequitas pequeñas, pues estamos colaborando también con este proyecto.
Qué bueno, cuántos proyectos solidarios, cuánto impulso, ¿no?, para todas esas mujeres que lo necesitan. Hablamos mucho de mujeres, pero aquí tenemos a Jimmy, que es el que está controlando todos los audios, música, sube, baja, teclas, como digo yo. Sí, y a mí es que es alguna pregunta que me han hecho, ¿eh?, sobre todo cuando ha habido algún diálogo así raro. ¿Los hombres pueden correr o deben correr?
No, o sea, los hombres nos tienen que apoyar y nos tienen que animar en las calles de Zaragoza, porque al final, mira, bueno, ya digo, porque hemos hablado de cómo son los inicios, ¿no?, de la carrera, fomentar el deporte entre las mujeres, pero es que luego también, ahora en cada una de las carreras hay, bueno, mujeres de todo tipo, algunas van andando, otras corriendo, y luego también hay una élite, o sea, hay atletas que van a competir. Entonces también está el objetivo, es que la primera en cruzar la línea de meta sea una mujer, ¿vale? Entonces hay un componente, ¿no?, también que en el que nosotras somos las protagonistas por un día, y yo creo, pues eso, que esto se quiere seguir manteniendo. Por supuesto que los hombres pueden colaborar a Filacero para hacer sus donaciones. Las ferias están abiertas, la feria de la Carrera de la Mujer, donde suelen estar los stands de las distintas ONGs, donde tenemos, este año no puede ser, pero otros años tenemos festivales de aeróbic y fitness para fomentar los hábitos saludables, y ahí, por ejemplo, pueden participar en todo lo que quieran. Pero el día de la carrera es nuestro momento, y la ganadora, la primera en entrar en meta, va a ser una mujer siempre.
Qué bueno, pues es una pregunta que me han hecho mucho, que era que pues lo que queremos apoyar, y sobre todo como apoyo, como diciendo, bueno, me quiero comprar el dorsal para correr. Era como ya, pero no sé yo del todo, pero gracias por aclararlo, porque probablemente a mucha gente le habremos resuelto esa duda. ¿Qué más te iba a preguntar? Sobre todo me venía a la cabeza el tema de la pandemia, ¿no?, que estabas diciendo ahora que este año no puede haber el tema del aeróbic.
Sí, efectivamente.
¿A qué os habéis enfrentado este año? Porque habrá sido una locura para vosotros que organizáis eventos.
Sí, pues la verdad es que, mira, el año pasado, en 2020, se organizó un circuito todo de carreras virtuales, es decir, había una inscripción a la Carrera de la Mujer virtual solo. Y pusimos fechas para las distintas ciudades, y lo que podíamos hacer es que cada una, con la aplicación en nuestro teléfono móvil, corríamos de forma individual. Entonces, este año lo que se ha hecho es, tenemos la carrera presencial, se mantiene la carrera virtual, por si todavía hay mujeres que no les apetece juntarse pues para una carrera, o incluso hay gente de otras zonas del país que se están apuntando a esta carrera virtual, y el día de Zaragoza ellas hacen los mismos kilómetros que haréis vosotras allí, pero desde otra parte, ¿sabes? Sí. Con su aplicación y con su teléfono móvil. Por lo tanto, hemos mantenido este año ese formato virtual también, y está funcionando muy bien. Incluso se puede uno inscribir con camiseta, con el dorsal, etcétera, y la bolsa de regalos de la corredora, pero también hay una inscripción gratuita para otras mujeres, pues por lo menos que tengan esa opción de correr con la aplicación, ¿vale? Ajá. Y luego, pues nada, estamos aplicando los protocolos que nos marca cada comunidad autónoma. Un poco va cambiando, ya sabéis que es un poco locura en cuanto a que las normativas es que cambian de un día para otro.
Exacto, entonces, y luego cada ciudad pues, será distinta además.
Efectivamente, o sea, es decir, nos tenemos que ir adaptando a lo que nos marcan las autoridades en cada una de las comunidades autónomas y bueno, así lo vamos haciendo. Por ejemplo, pues bueno, en Zaragoza sabemos en este momento, que ya os digo que puede cambiar en cualquier momento, porque es que esto es así, pero ahora mismo pues harían salidas en tandas de 1000 corredoras cada tanda, y luego después pues mascarilla en salida y meta, que eso sí que se está haciendo en todas las carreras.
Sí.
O sea, tú tienes la mascarilla en salida, que es a lo mejor un momento de más concentración, aunque hay que intentar mantener la distancia siempre de seguridad.
Sí.
Y luego una vez que ya estás corriendo, pues te la quitas y te la vuelves a poner para meta. Incluso nosotros llevamos desde la organización pues mascarillas, tenemos para quien se le rompe o bueno, pues si se pierde o lo que sea. Y nada, y bueno, es ir aplicando un poquito pues estas medidas que nos van marcando en cada una de las comunidades y que sean carreras seguras para todas las participantes, claro.
Claro, qué bueno. También ahora que estabas diciendo lo de los cambios, sí que es verdad que claro, nosotros aquí, como quien dice, estamos de fiestas aún porque las alargamos, somos muy así de alargar las fiestas, pero sí que no había como unas noticias que estaban diciendo, pues bueno, que íbamos a ver un poco cómo habían sido las fiestas y en 15 días había repercusión o no, para pues bueno, intentar avanzar un poquito más y seguir en esa seminormalidad, dar un pasito más, a ver cómo iban las cosas. O sea, que pensar que probablemente tengamos cambios, veremos a ver. Lo he hecho muy bien en fiestas para que tengamos algún cambio que otro y se pueda ir un poquito más a esa normalidad que vivíamos antes, ¿no? Por decirlo así.
Oye, sí, esperemos que sí.
Y por último, Enar, yo hay una cosa que tú y yo lo hemos hablado y que además tú ahora que ya tienes una peque y que viene por ahí otra,
sí.
¿Para cuándo camisetas para niños? O sea, por favor, es lo más demandado, yo creo.
Hay que pedírselo. Bueno, ya sabes que las camisetas, además, que hay muchas mujeres que las coleccionan, las de todos los
hombres,
ya muchos años, y son las camisetas Soliso, que además siempre nos dicen, ¿y no cambiáis el color? Pues no, porque el rosa es un poco el color, ¿no?, de la lucha contra el cáncer de mama, pero es que también siempre que hacemos encuestas al final de cada carrera, de qué es lo que te ha gustado, qué es lo que no te ha gustado, qué causas solidarias quieres que incluyamos, bueno, en fin, preguntamos muchas cosas. Una de las cosas que preguntamos es, ¿de qué color te gustaría que fuese la camiseta? Pues el 90% quiere que siga siendo rosa,
sí,
¿no? Por esta identificación, ¿no? Con el tema del cáncer de mama, no es por otra cosa. Pero sí que es verdad que, bueno, que hoy cada año hace diseños distintos y las coleccionamos, pero claro, las niñas pequeñas que quieren, pues eso, ir igual que mamá, pues
sí, yo soy de una que la reclamaba.
Sí. O sea, sí que es verdad que la participación es para mujeres y niñas, ¿no?, a partir de 12 años, pero bueno, ya sabes que al final hay mujeres que van caminando y demás, y que algunas con carrito.
Yo puedo decirlo, yo he ido embarazada y con carro, o sea, ambas dos, o sea que...
Han probado ambas cosas. Claro, al final es lo más bonito de esto y...
Claro.
Y yo siempre lo digo, ver a abuelas, madres, nietas corriendo juntas.
Sí, está claro.
Bueno, corriendo, participando, es decir, que al final no es solo correr, es que el deporte pues también para una abuela ya igual es pues esa caminata, ¿no? De kilómetros.
Lo que estábamos hablando antes, Enar, al final es todo lo que te suponga un reto para ti, ¿no? Si a esa señora mayor, pues lo que le supone un reto es caminarse los 5 kilómetros, pues sole por ella, porque ha sido muy valiente en ponerse, comprarse su dorsal, ponerse su camiseta rosa y salir con su hija y con su nieta a hacerlo. O sea, que ole, invitamos a todas las oyentes a que participen y que, pues bueno, y que tengamos más marea rosa por aquí. ¿Por qué no?
Pues hola, sí, tía. Claro que sí. Os invitamos, vamos, las inscripciones están abiertas ya en carreradelamujer.com y van a buen ritmo, así que bueno, no sé si lo he dicho, que este año tenemos 9.000 dorsales disponibles.
Wow.
Y claro, con las limitaciones, entonces...
Pero que ya nadie son,
duerma, Sí, lo que pasa que, a ver, estamos acostumbradas a correr muchas más claro. mujeres. Entonces, pues en muchas ciudades, claro, se están agotando muy rápido porque... son menos dorsales de los que tuvimos en 2019, que fue el último año que hicimos las carreras presenciales de este circuito Central Lechera Asturiana. Entonces, pues bueno, que no, que hay que hacerlo rápido para no quedarnos sin nuestra inscripción, y que también se puede hacer de forma virtual. Si hay quien no quiera hacer esa carrera presencial el día 7 de noviembre.
Perfecto, genial. Oye, pues muchísimas gracias, Enar, por toda la información. Gracias por dar paso y poner más en conocimiento de qué se trata la carrera mujer y todo lo que apoya y da beneficio. Así que gracias y esperamos que después de la carrera nos contéis qué tal ha ido, cómo han ido las participaciones y si a ver nos hemos quitado ya alguna restricción o no.
Vale, pues nada, bueno, allí nos vemos en Zaragoza.
Exacto.
Y gracias a vosotros pues por darnos voz y por seguir apoyando y en tu caso por participar también cada año, ¿vale?
Gracias.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Hasta luego, adiós.
Adiós. Pues aquí estamos llegando ya al final del programa. La verdad que es una carrera que motiva un montón, ¿eh? Que ver toda la calle con yo que he vivido la salida toda rosa, con las camisetas, todo el mundo bailando, saltando. Una pena que ahora haya que vivirla de otra forma. Y esperemos que algún día volvamos a llegar a eso. Que al final es lo que decíamos, ¿no? Es lo divertido de las carreras. Ya no solo es tu reto, sino el disfrutar, el recordar y tener esa vivencia, que al final es muy chula.
Es importante.
Es esa huella que nos deja. Pues nada, nos vamos a ir para volver el próximo jueves. Volveremos con un programa en el que vamos a tratar un tema que, vamos a tener a varias tertulianas aquí dándonos mucha información sobre conciliación, que es un gran tema. Y que, madre mía, miedito me da ese programa, Jimmy. No sé si estarás tú o estará Edu.
No lo sé.
Ahí veremos a ver, pero vamos, ya sabes que nosotros encantados de que nos acompañéis.
Tú ya sabes que en este estudio es muy fácil conciliar a la gente, ¿no?
Sí.
Sacar la pistola y le dices, venga, ¿nos ponemos de acuerdo o no?
Así, aquí funcionan así, como te equivoques en un momento, ¡zas!, te dan un pistoletazo, o sea que... Pues nada, muchas gracias a todos por oírnos un jueves más, por estar ahí al otro lado y recordar que si os lo habéis perdido, os habéis tenido que ir, de repente, no sé, no habéis podido poner el Twitch, lo que sea, tenéis los podcasts del programa en iVoox y en Spotify. Nos vemos pronto, gracias y hasta el jueves.